Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Durante el año pasado, los grandes incendios forestales en España se multiplicaron por 2, según los datos oficiales. Son aquellos fuegos que superan las 500 hectáreas. A partir de esta extensión, controlar un incendio forestal se hace ya mucho más complicado. El año pasado, el primer gran incendio forestal fue el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, que afectó a más de 27.000 hectáreas y que se inició a mediados del mes de junio. Bueno, pues hoy estamos a 24 de marzo, acaba de arrancar la primavera, y ya estamos hablando del primer gran incendio de este año 2023, el que se ha originado entre el sur de la provincia de Teruel y el norte de la provincia de Castellón. A esta hora este incendio ha arrasado más de 3.000 hectáreas y mantiene desalojadas a 1.500 personas.
Y la residencia pues también, que fue lo que más costoso fue, porque claro, pues son personas muy mayores, están claro. En las condiciones que están. Pero bueno, gracias a Dios, pues a las 4 de la mañana más o menos se acababa la evacuación.
Es Sergio Fornás, alcalde de Montán, en Castellón, uno de los municipios desalojados. Sus 200 vecinos han tenido que dejar esta pasada noche sus casas. Lo que hoy estamos viendo en este incendio tiene que ver también con esta situación que nos comentaba desde el puesto de mando Manuel Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón.
Que estamos sufriendo una situación de escasez de lluvias bastante importante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología comunicaba ayer que la zona del incendio tenía un déficit hídrico en este primer trimestre de año de prácticamente el 90%.
El año pasado se registró el sexto año más seco de la historia en España y las previsiones para este 2023 no apuntan a que la lluvia vaya a ser tampoco la protagonista. Hoy mismo la EMET ha dado una previsión para la Semana Santa que habla de ambiente cálido sin demasiada lluvia. Nadie tiene una bola de cristal que pueda prever qué es lo que puede pasar con los incendios forestales este verano, pero los datos que acabamos de comentar, desde luego, no son un buen augurio. Se suele decir, y con razón, que los incendios se empiezan a apagar en invierno. No se puede evitar que haya pirómanos, que puedan ocurrir accidentes o que un rayo acabe provocando un incendio, pero si el monte está cuidado, esos fuegos se pueden atajar muchísimo mejor. Si no lo está, pues se convierten en un auténtico polvorín. La cuestión es si se ha hecho esta labor o si otro año más tendremos que lamentar otro montón de hectáreas calcinadas. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, es que está volviendo el lío a la bolsa y también la incertidumbre. Caen a esta hora en torno a un 5% los principales bancos y eso está arrastrando al IBEX 35 en su conjunto, que se está dejando casi un 2,5%. Todo en un día en el que la AIREF, la agencia independiente que se encarga de vigilar nuestras cuentas públicas, pone en entredicho la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el gobierno.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto. Difícil ver qué posibilidades tienes de ajuste con los mimbres que hay y para poder cumplir con la restricción.
Cristina Herrero preside esta entidad, la AIREF, que apunta también a una deuda en España de hasta el 186% del PIB en 2070. ¿Sabes por qué? Por el envejecimiento de la población. Así que, ojo a este asunto. Además, propuesta electoral del Partido Popular, una tarifa de 50 euros para autónomos menores de 25 años que estén estudiando. La idea sería empezar con sus negocios antes de acabar de estudiar. Y mira, Pilar, a ver si te gusta, en un lugar de la caja, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿te mola?
De la caja.
De la caja, lo has oído bien. Mira, Francisco Morales ha tenido a bien escribir por tercera vez en su vida El Quijote a sus 89 años. ¿Y por qué digo en un lugar de la caja? Pues porque ha escrito la obra de Cervantes en una tira de 15 kilómetros de papel de caja registradora. Dice que al volver un día de la compra y coger el ticket, se le ocurrió empezar con El Quijote y de ahí ya no paró. Afirma además este barcelonés que Cervantes pensaría de él que se está volviendo loco. Bueno, como Alonso Quijano.
Y en el deporte, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Pilar?
España ya está en Málaga para debutar en la fase de clasificación para la Eurocopa.
Gran recibimiento de la afición a la llegada al Hotel de Málaga. La selección abre mañana la fase de clasificación para la Eurocopa ante Noruega y abre también la etapa de Luis de la Fuente en el banquillo. Esta tarde, último entrenamiento, cerrado para el público y comparecencia del seleccionador. Sobre el caso Negreira, que ya está también en manos de la UEFA, opinión hace unos minutos del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La verdad es que no tengo ni idea y si quieres que te diga la verdad, tampoco lo sigo.
digo mucho. Todo esto que está saliendo, pues indiscutiblemente pone en duda el tema del fútbol y el tema del arbitraje. Yo sigo pensando que los árbitros son honestos y que realmente son gente digna de ocupar su trabajo.
Y de última hora, palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, en un canal de YouTube. Messi tiene abiertas las puertas del Barça. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación con él.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a mirar con perspectiva y a traducir los datos que hoy nos deja el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento económico de España. ¿En qué momento estamos? Pues mira, podríamos situarnos en la parte baja de un valle, porque venimos del año pasado, cuando crecimos un 5,5%. Ese dato, que es bueno, se ha confirmado hoy y supera incluso la previsión que tenía el propio gobierno. ¿Qué pasó, sin embargo, en la recta final del año? Pues que llegó la ralentización y en el último trimestre de 2022 solo crecimos 2 décimas. Y ahí, en ese punto bajo del valle, es donde seguimos ahora mismo, en este primer trimestre de 2023. Según las previsiones, estamos creciendo ahora mismo al 0,3%. ¿Qué se espera a partir de ahora? Pues que haya un impulso de cara a la Semana Santa y la temporada turística, que se presenta bastante positiva. La previsión de ocupación es de al menos un 70%, pero cuidado, con un aumento de precios de hasta un 20%, según el sector hotelero, si lo comparamos con la Semana Santa anterior a la pandemia. Por eso, atención, si todavía estás buscando un plan y tienes dudas sobre un posible destino, vamos a hacer un rastreo rápido con diferentes opciones y destinos. Por ejemplo, buscamos apartamento en Sevilla para 4 personas en el centro, cerca de COPE Sevilla. Manuel Salvador, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué encontramos por allí? ¿A qué precios, Manuel?
Bueno, pues los precios desorbitados. La verdad es que la demanda de última hora, una vez que se han aclarado ya las previsiones meteorológicas, está siendo altísima y el nivel de reservas también muy elevado, supera ya el 78%, según nos acaban de informar. Pero como ocurre en otras muchas grandes capitales, el centro de Sevilla está repleto de apartamentos turísticos y además mucha gente deja también sus casas en Semana Santa y las alquila. Es decir, que sí hay todavía tanto apartamentos como viviendas turísticas para poder reservar y los precios para el segundo tramo de la Semana Santa están disparados, son realmente altos. Pocos ofertan por menos de 300 euros la noche, es decir, 1.200 euros los 4 días, y en las zonas más emblemáticas se llega a los 600 euros por noche, es decir, 2.400 euros en total, ahí es nada. Es preciso señalar también que aquí influye mucho el hecho de que estén en zonas de paso de cofradías y si tiene o no balcón para ver las procesiones, lo cual lo encarece todavía más. Este año, el Sábado Santo, se celebra aquí el Santo Entierro Grande, lo cual acrecienta todavía más la demanda y también los precios.
Gracias, Manuel. Por eso es lo que nos costaría estar en Sevilla en Semana Santa. Otra posible opción, algún destino de playa en Levante, por ejemplo. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Vicente, ¿cuánto nos cuesta por allí un hotel para 2 personas y 4 días?
Pues tomando como referencia la entrada en Jueves Santo y la salida el lunes de Pascua, el rango de precios en estos instantes en la ciudad de Valencia estaría entre los 170 y los 200 euros por noche en habitación doble. Esto quiere decir que serían entre 700 y 800 euros esas 4 noches. Te doy este rango de precio porque por debajo de este sí que en estos instantes ya es muy complicado poder encontrar una habitación en Valencia. Entre 170 y 200 euros no es demasiado difícil, pero por debajo de 150 euros en estos instantes es ya prácticamente imposible. La ocupación, según nos confirmaban, está ya por encima del 70%, pero la previsión, según las principales patronales hoteleras, está en que en los días claves de Semana Santa la Comunidad Valenciana va a tener una ocupación superior al 90% de su capacidad total. En Gandía, por ejemplo, que también hemos querido mirar un destino de playa, la cosa es un poquito más barata, 4 noches estarían en torno a los 600 euros en habitación doble, pero también en estos instantes ya es muy complicado poder conseguir una habitación en esta localidad.
Bueno, pues sí, ya nos lo estás contando, como no nos demos prisa, por allí vamos a tener la cosa complicada. Gracias, Vicente. Y una alternativa más, se me ocurre, por ejemplo, Casa Rural, en Castilla y León, algo de campo y naturaleza. Laura Ríos, muy buenas tardes. ¿Se nos va también
tardes,
de precio?
Pilar. Pues la opción más económica la encontramos en Quintanilla de Arribas, a orillas del Duero, en el corazón de la Ribera del Duero. 320 euros de jueves a domingo. Esta casa rural para 4 personas tiene chimenea, 4 habitaciones y 2 baños. También tiene barbacoa y bicis de montaña. Es un destino ideal. Eso sí, si quieres practicar senderismo. En Olmedo, por ejemplo, la cosa se va a disparar algo más, hasta los 700 euros si buscamos una piscina o multiaventura, de 20 euros por persona y noche a 44 euros. La ocupación se sitúa aquí, en Castilla y León, en torno al 80%, y optamos por reducir los días de estancia para ahorrar más.
Gracias, Laura. Bueno, opciones tenemos y además hoy la EMET ha avanzado que vamos a tener una Semana Santa cálida, pero no en exceso, una Semana Santa agradable. De momento, eso sí, es pronto para hacer pronósticos sobre lluvias porque será variable. Compañeros, gracias por la ayuda, Manuel, Vicente y Laura. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues de cara a esta campaña de Semana Santa miramos al otro lado, a lo que esperan estos días para poder trabajar. La campaña se presenta buena en cuanto a empleo. ¿Dónde hay más demanda, Susana?
Pues sin duda, y después de todo lo que acabamos de escuchar a nuestros compañeros, en todo lo que tiene que ver con el turismo, es el sector que da el tirón, con un 80% de ocupación de media ya en muchas zonas, hasta tal punto que se prevé que el 82% de las contrataciones van a ser en hostelería y le siguen muy de lejos el transporte de viajeros y actividades recreativas. Nuria Montes es secretaria general de OSBEC, la patronal hotelera valenciana.
Y este año, a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, ha sido cuando se ha disparado la necesidad de completar plantillas para poder atender convenientemente bien a todos los clientes, que esperamos además que este año 23 sea un año pues prácticamente de récord.
Y además nos contaba que se han mejorado las condiciones de contratación.
Los sueldos de hostelería se han subido un 5,5% en el último año, ¿no? Son sueldos que están muy por encima del salario mínimo interprofesional, sueldos pues que están muy adecuados también a la categoría.
Y se han incrementado los contratos en todas las comunidades. A la cabeza están, por este orden, Baleares, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana. Y atención, porque todavía hay ofertas sin cubrir.
Gracias, Susana. Y, por cierto, hablando de preparativos para la Semana Santa...
Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión...
COPE estrena hoy dos podcasts de Carlos Herrera sobre la Semana Santa en Sevilla, A la Gloria Sevillanos y Reina del Martes Santo, contenidos dentro de la apuesta de COPE por los nuevos formatos que puedes escuchar y descargar en nuestra web en cope.es.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
27 de marzo de 1996. José María Aznar acaba de ganar las elecciones y seis vocales del Consejo General del Poder Judicial presentan una dimisión colectiva para forzar la renovación del máximo órgano de los jueces. Una historia que 27 años después podría repetirse en las próximas horas. Hoy se han citado algunos de los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos ideológicamente al Gobierno, y lo han hecho para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. ¿Qué supondría esto? Pues podría generar una crisis que forzaría la renovación de un órgano que lleva bloqueado 4 años y medio porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo para renovarlo. Es una situación inédita, tanto que Bruselas ha exigido al Gobierno soluciones, que ponga sobre la mesa soluciones a este bloqueo antes de que España asuma la presidencia de la Unión Europea en el mes de julio. Es importante destacar que esta renovación forzosa beneficiaría a Moncloa y también a la mayoría progresista. Y eso sin duda nos sitúa en la lucha por controlar políticamente la justicia, como estamos viendo en el Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y de pronto, después de años olvidadas, se ha dado el visto bueno a la ley del aborto, a la de la eutanasia o ayer mismo a la ley CELA de educación. Una ley aprobada sin el consenso de la comunidad educativa, con muchísima carga ideológica, y que merma además la libre elección de los padres para elegir el colegio de sus hijos al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Y mientras la batalla de las altas esferas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo están en la designación de cargos, la de los ciudadanos está en los juzgados. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cumplen justo 2 meses de paralización por la huelga de los letrados judiciales. ¿Con qué balance, Patricia?
Pues con un balance de intensas negociaciones en los últimos 3 días, negociaciones que estuvieron rotas durante semanas por la negativa de justicia a ni siquiera escuchar a los letrados judiciales. Ahora negocian con 2 ministerios, con el de Justicia y el de Hacienda. El Ministerio de María Jesús Montero acudió tras la llamada de los letrados judiciales la semana pasada. Están en un tira y afloja y esta mañana nos decían fuentes próximas a la negociación que la fumata era todavía gris oscura. Los principales perjudicados son los ciudadanos, que ven cómo se retrasa la solución a sus problemas y que no pueden disponer de su dinero por estar paralizado en las cuentas judiciales. Cerca de 1.300 millones de euros desde el 24 de enero. Más de 350.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas y casi 450.000 demandas sin respuesta. repartir. Necesitan además documentos para determinadas gestiones. También se ven perjudicados abogados y procuradores. Los casos no avanzan y su economía se resiente. Si un juzgado no funciona, no cobra nadie. Y cuando se solucione, la normalidad no se recuperará, al menos hasta el año que viene, manifiestan los letrados judiciales. Son 9 semanas y media de huelga y mantienen el paro en torno al 80%, aunque según el Ministerio de Pilar Llop es algo más del 20%.
Gracias, Patricia. En Ucrania nos acercamos a los 400 días de guerra y de terror. Hemos ido conociendo en este tiempo un goteo constante de torturas que hoy vemos en conjunto.
Nuestra víctima más joven fue una niña de 4 años. La mayor, una mujer de 82. Pero en los centros de detención hay una cantidad inmensa de crímenes sexuales en contra de hombres de todas las edades.
Pablo de Greiff es uno de los miembros de la Comisión de Naciones Unidas que ha investigado las violaciones de derechos humanos en la invasión rusa de Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Su relato para COPE detalla, por ejemplo, cómo son los registros casa por casa allí en Ucrania.
Sí, muchos de los crímenes de guerra en Ucrania los han cometido las tropas rusas en esos registros casa por casa.
Se hacían visitas casa por casa. Ocurrieron una cantidad de violaciones impresionantes y una cantidad de maltratos y de torturas.
Violaciones de mujeres, hombres y niños de todas las edades, cuenta este investigador de la ONU a COPE, y ataques contra civiles mientras huían.
Ataques en contra de civiles tratando de evacuar.
Nos ha dicho Pablo de Greiff que han elaborado una lista con nombres de individuos implicados en esos crímenes.
Tenemos una lista tanto con unidades como con individuos presuntos responsables.
Además, han documentado 2 casos de abusos perpetrados por las fuerzas ucranianas.
Gracias, Manu. Y un apunte más. En Francia se ha aplazado la visita que iba a realizar Carlos III de Inglaterra al país a partir de este domingo y se ha aplazado por las protestas que no cesan en las calles debido a la reforma de las pensiones. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta un par de veces al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
2 cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. ¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buseo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.